Las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes, de este miércoles.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En miércoles, no el lunes. Que he dicho yo lunes porque esto del calor nos tiene a todos con las neuronas un poquito derretidas, ¿eh? 40 grados de temperatura en la mayoría de España. Máximas de 45 en el País Vasco. En Barcelona, a las 12 de la noche de ayer, tenían 30 grados. Bueno, aquí la noticia positiva es que estamos ya a punto de terminar esta ola de calor y a partir del viernes, aire fresquito y las temperaturas bajarán entre 10 y 12 grados. A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, la Liga Profesional de Fútbol Femenino pide la inhabilitación del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tras su beso a la campeona del mundo, Jenny Hermoso. ¿Por qué? Pues por ensuciar con un bochornoso comportamiento, señalan en un comunicado, la conquista del Mundial. La Liga ha presentado una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes. Es la cuarta denuncia que se presenta contra Rubiales, que el viernes ha convocado a la Asamblea de la Federación. Se están poniendo muy mal las cosas para Rubiales. Segunda clave, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene algo más de un mes para lograr el apoyo de 4 diputados y así superar la investidura. Te recuerdo que esa investidura se va a celebrar los días 26 y 27 de septiembre. Feijóo ya ha dicho que se va a reunir con todos los grupos salvo Bildu, pero desde Génova centran sobre todo la mirada en el PNV. Sin embargo, el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, ha vuelto a enfriar esta posibilidad a pesar de que ha confirmado que mantendrá por cortesía una reunión con el candidato del PP.
Si nos llama el Partido Popular, evidentemente yo creo que por mínima cortesía, o sea, hay que ir a la reunión. Además, bueno, pues puede servir para que el señor Núñez Feijóo y yo nos conozcamos, porque no nos conocemos personalmente, pero no va a servir para nada más. Nosotros ya hemos dicho claramente cuál es nuestra posición y que una investidura de la mano de Vox, desde luego, nosotros no vamos a participar.
Bueno, hace un mes, después de las elecciones, despacharon el asunto con un tuit. Ahora ya se van a reunir, al menos para conocerse. Tercera clave. Vamos conociendo más teorías acerca del accidente de avión privado en Rusia, en el que el jefe del grupo Wagner ha muerto porque figuraba entre la lista de pasajeros. Hablamos de Prigozhin y otros 9 miembros de la tripulación que habrían muerto, según el gobierno ruso. Insisto, toda la información que tenemos proviene de Rusia. Es el gobierno ruso el que lo está contando. La verdad es que va a ser difícil conocer mucho más, pero ya están circulando varias versiones de ese supuesto accidente. En algunos canales rusos se especula, por ejemplo, con que este avión pudo ser derribado por la defensa antiaérea rusa. E incluso hay algunos medios que están diciendo que uno de los pasajeros que viajaban en este avión resultó decapitado en el accidente. Es raro todo. Insisto, las fuentes que tenemos son las rusas. Así que vamos a ver qué consecuencias puede tener esto, porque ¿qué van a hacer ahora los Wagner sin su líder? Ya veremos. Y cuarta clave, precisamente el presidente ruso, Vladimir Putin, ha agradecido los esfuerzos de los BRICS por encontrar una solución a la guerra de Ucrania. ¿Quiénes son los BRICS? Bueno, pues son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Todos estos países se han configurado en un grupo que se reivindica como contrapeso a Occidente. Este bloque ha acordado sumar más miembros, después de que más de 20 países hayan expresado su interés por adherirse. ¿Quién quiere formar parte de este club? Pues mira, Argentina, Irán, Cuba o Venezuela. Vaya grupo que sale.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos 23 de agosto, últimos días del mes, y esto significa que se va acabando el verano. Vale, sí, todavía queda una semana larga para disfrutar de las vacaciones, pero ya muchos de vosotros estáis en esa rampa que supone la vuelta al trabajo. Eso los mayores. ¿Por qué los niños, en los que están pensando ahora, es en la vuelta al cole? Muy pronto ese sonido va a volver a ser muy familiar. Se van a llenar los patios de los colegios. Muchos pequeños, y no tan pequeños, van a volver a ver a los compañeros de clase después de las vacaciones. Van a regresar los deberes, van a regresar los exámenes. Así que lo que estamos haciendo en estos días es empezar a preparar el regreso. Hay que comprar libros y, claro, preparar la mochila es fundamental. Bueno, en esta linterna hemos preguntado a varios alumnos si ya tienen la lista y qué llevan en ella. Mira, una de ellas es Blanca, una estudiante de Madrid que va a pasar a primero de la ESO.
Yo en la mochila del colegio llevo un estuche con los lápices de colores, los bolis y el material que te daré en clase. Llevo otro estuche con colores para dibujar. Llevo los cuadernos para hacer los deberes y la carpeta.
Y la carpeta. Vaya peso que lleva la pobre Blanca. Bosco, de Valladolid, va a empezar quinto de primaria.
En mi mochila llevo los libros, el estuche, la botella de agua y la merienda.
Importante la botella de agua y la merienda de Bosco, ¿eh? Joaquín, de Santander, además lleva en su mochila la ropa de deporte. Ya se va cargando.
Los libros de deberes, mi cuaderno de dibujo y a veces mi ropa de deporte.
A veces la ropa de deporte. Los días que tiene gimnasia. Esto es lo que llevan los alumnos de primaria. Cuando van creciendo, son más las asignaturas y, por lo tanto, necesitan más libros. Como Cecilia, de Barcelona. Este año empieza segundo de bachillerato. Y la lista de libros es infinita.
Un libro de lengua castellana, un libro de catalán, dos libros de inglés, otro de matemáticas, otro libro de historia, un libro de biología y uno de química.
Silvia Martínez, ¿he oído dos libros de inglés?
Yo tenía algunas veces hasta tres, ¿eh? O sea que...
La ficha, claro, es verdad, sí. Bueno, a medida que avanzan los cursos, crece la lista de libros que comprar, y todo esto en un contexto de inflación generalizada, con los precios de la mayoría de productos por las nubes. Y el material escolar no es una excepción. Así que este año los españoles nos vamos a enfrentar a una de las vueltas al cole más caras de la historia. Una situación que se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para muchas familias. Vamos a sacar la calculadora para ver cuánto puede costar de media por familia el regreso a las aulas. Silvia Martínez, ¿cuánto gasto supone el material de cada alumno?
Pues mira, Rubén, buenas noches. Hay que comprar libros, hay que comprar bolis, carpetas, libretas, en algunos casos incluso uniformes, en la mayoría batas, también ropa de deporte. Una familia normal se va a gastar de media unos 500 euros por hijo. Esto supone 24 euros más que hace dos años, y si miramos al exterior, pagamos un 30% más que otros países, como por ejemplo Francia, Italia o Alemania. Si a este gasto encima le sumamos los que están relacionados con las actividades escolares, como por ejemplo las matriculaciones, el comedor del colegio, los autobuses de ruta, los dispositivos electrónicos, ese mismo coste puede dispararse hasta, atención, los 2.186 euros por cada hijo en edad escolar.
¿Tú tenías muchas extraescolares?
Alguna, no muchas,
¿qué
pero
hacías,
alguna?
A ver.
Pues cuando era pequeñita hice danza.
Ah, muy bien.
Pero duró un año solo.
No se me dio
muy bien. No se me dio muy bien el asunto. Y tampoco lo he mejorado con los años. Y también voleibol.
Bien. Bueno, estamos hablando, fíjate en las cifras, casi 2.200 euros por cada hijo. ¿Y este caso se está dando en toda España o depende de la comunidad autónoma?
Pues mira, las comunidades que más van a gastar de media por el material escolar son Cataluña, la Comunidad Valenciana y Navarra. Donde menos, en Canarias y Castilla-La Mancha, donde el precio está por debajo de los 390 euros. De todos modos, hay comunidades que ofrecen ayudas económicas para conseguir este material. Algunas permiten desgravarse coste total del precio de los libros de texto. Otras están ofreciendo reducciones de 220 euros por hijo. Bueno, son algunas de las medidas.
Y más allá de las ayudas que nos ofrecen gobiernos territoriales, ¿qué otras alternativas puede encontrar la gente para bajar ese gasto, para no gastarse tanto dinero, por ejemplo, a la hora de comprar libros?
Pues mira, Rubén, hay varias alternativas. La más frecuente son páginas de segunda mano, donde podemos encontrar anuncios como este.
Vendo dos libros de lengua castellana para sexto de primaria por 25 euros. Están en buen estado.
La venta de libros usados en Internet ha crecido un 400% desde el fin de curso y los anuncios han subido un 230% en comparación con el año pasado, sobre todo en el caso de los libros de texto. En el caso de los uniformes, otra alternativa es la de heredar ropa entre familiares o de estudiantes que dejan el colegio. De todos modos, la alternativa que más aconsejan los expertos para que no nos salga tan caro el material escolar es no dejarlo todo para el último momento, aunque a estas alturas
vamos
un poquito tarde, sí, porque queda muy poquito para esa vuelta al cole. Como decía Rubén, el 6 de septiembre será el día en el que los alumnos en Cataluña y también en Madrid están citados a volver a las aulas, y estas dos comunidades, Cataluña y Madrid, serán las primeras en arrancar el curso.
Te lo estamos contando, 500 euros de media por hijo. Ese es el gasto que vamos a tener los españoles para esta vuelta al cole, que posiblemente va a ser la más cara hasta ahora. Y claro, para muchos es muy importante intentar ahorrar algo en la compra de material. Estamos hablando de alternativas y nos hemos encontrado con que alguna de esas opciones pasan por los libros digitales. Algunos centros educativos ya los presentan en sus programas, y es que según un estudio de una comparadora de precios, los libros de textos tradicionales, de media, tienen un precio de más de 450 euros. Los digitales no llegan a 300. El ahorro es grande, ¿eh? Más de 150 euros por estudiante. De hecho, fíjate, en el Colegio Mare Nostrum de Alicante han implantado este año la opción de escoger entre estas dos opciones. Mar tiene a su hija Ainara en este centro.
A finales del curso pasado se convocó una reunión en la cual nos informaron de las dos opciones, los libros convencionales como siempre o la tablet. Entonces, después de hacer esa reunión, cada uno ha elegido la opción que cuando haces la matrícula te sale. Pusieron como un test en la página web del instituto y elegimos cada uno la opción que queríamos.
Esta opción no solo garantiza un ahorro económico, además de ser más barata, puede evitar lesiones en espalda, porque el peso de los libros de toda la vida es grande, ¿eh? Mochilas cargadas hasta arriba, seguro que lo recuerdas, ¿eh? ¿A qué te ha tocado más de una vez cargar con los libros de la mañana y de la tarde para llevártelos al colegio? Bueno, es más, con la tablet los niños no tendrán el problema de que se les olviden el material en casa.
Está muy contenta por el tema de no tener que estar con, bueno, la carga, el peso. Y sobre todo, pues, no sé, hay semanas que está conmigo, hay semanas que está con su padre y otras veces que está con mi madre. El tema de poder llevar todos los libros unificados en una tablet para ella es una ventaja.
La decisión la tomaron entre todos. Siempre habían optado por comprar libros de segunda mano, pero Ainara quería tener la oportunidad de estudiar con la tablet.
En mi caso sí que hablamos con mi hija, pidiéndole esa cierta responsabilidad ante la hora de enfrentarse a estudiar con una tablet. Y nada, vamos a hacer la prueba y hemos elegido el digital. Pero vamos, el instituto no te simplemente te da la información y te dice que tú decidas.
Bueno, la tecnología cada vez está más presente y más madres como Mar van a tener la opción que ella ha tenido de usar una tablet como herramienta para el aprendizaje. En el caso de los libros, hay más alternativas para ahorrar. Esta que te voy a contar es mucho más clásica. Consiste en reciclar, es decir, comprar libros de texto de segunda mano. Su demanda ha crecido este año un 166%. 166% en toda España. Solo en Madrid representa el 18% de la demanda. Mira, desde hace años Mariano lo tiene claro. Él prefiere los libros de texto para su hijo de segunda mano para poder ahorrar todo lo posible en la vuelta al curso escolar. Con él hemos hablado aquí en COPE, justo cuando estaba en una librería de la capital para comprarlos.
Si no vamos mañana de vacaciones, pues hoy lo hemos empezado. Sí, sí, son bastante caros. Y ya hace mucho que los compramos de segunda mano, o sea que... Pero vamos, sí, son muy caros, mucho, bastante. Y vendemos los que tenemos y compramos estos de segunda mano.
La diferencia es importante, ¿eh? Si un libro nuevo te puede costar unos 50 euros de media, el precio se queda en 20 si es de segunda mano. Te ahorras 30 euros. Nelly también lo tiene comprobado. Su hijo está en tercero de la ESO.
Se nota muchísimo. Te ahorras más del 70%. Sí, los libros ahora mismo en tercero de la ESO pueden estar en 300 euros o más. Segunda mano, a lo mejor entre lo que vendes y lo que no, pues son unos 100 euros.
A la hora de buscar libros de segunda mano existen aplicaciones e incluso plataformas que ayudan a las familias en esta tarea. Una de ellas es la plataforma del estudiante. Es la mayor librería de España especializada en la compra y venta de libros de texto. Alberto de la Cruz es su encargado. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Oye, ¿cómo va el negocio? ¿Tenéis cada vez más padres que se acercan por allí, más a estudiantes? ¿Tiene cada vez más demanda el libro de segunda mano?
Pues sí, la verdad, cada vez viene más gente, la verdad. Y es que, claro, es un ahorro importante y la gente pues ahora no está para gastar a lo tonto. Entonces sí, cada vez estamos viendo que viene más gente y que hay personas que antes eran reacias a este tipo de servicios que ahora mismo pues también se están animando y se van contentos.
¿Cuánto se puede ahorrar la gente?
Pues con nosotros el ahorro estimado es más o menos de un 75%. Porque entre que venden sus libros que ya no necesitan y compran los que necesitan para el curso que viene, pues un 70-75% fácilmente.
Claro, porque vosotros funcionáis, por un lado recogéis libros y por otro lado los ponéis a la venta, ¿no? ¿Cómo funciona vuestra plataforma?
Claro, sí, pues nada, muy sencillo. Por ejemplo, los libros que tu hijo ya no necesita de este curso, nosotros se los podemos comprar y a la vez venderte los que necesita para el curso que viene. Y en vez de gastarte pues eso unos 300, 400 euros que cuesta una lista de libros de para el curso, pues un 70-75% menos. A lo mejor pues pagar al final 50-60 euros de diferencia.
¿Cuáles son los requisitos para aceptar los libros que os llegan? ¿Qué requisitos tienen que cumplir? ¿En qué condiciones tienen que estar? ¿Cómo tienen que ser?
Bueno, al fin y al cabo los libros pues han tenido pues un uso, ¿no? Entonces nosotros pues exigimos o pedimos que tengan un uso normal. ¿Que has tenido que subrayarlo? Pues bueno, pues a lo mejor te podemos dar un poco menos, pero a otra persona a lo mejor ese libro le viene bien porque no puede pagar tanto y como lo vendemos más barato, pues se lo lleva más barato. Entonces son libros que pues que estén en unas buenas condiciones para darles un nuevo uso, que no estén rotos, que no les falten páginas, pero por lo demás pues el uso que le haya tenido que dar la persona.
Una cuestión importante, este año con la reforma de la ley educativa toca cambiar los libros de texto para los años pares. ¿Esto sí lo estáis notando?
Sí, la verdad es un poco complicado este año y el año pasado nos lo han puesto un poco más difícil desde con el cambio de ley, pero bueno, sí, se está notando porque hay mucha gente que te contacta, necesita los libros, yo qué sé, por ejemplo, segundo de bachillerato y en su colegio se los están pidiendo todos nuevos. Entonces, pues solamente hay que decirles que lo tienen que comprar nuevo y que lo sentimos mucho.
Pues Alberto Cruz, encargado de la plataforma del estudiante. Oye, ¿el negocio, por ejemplo, de cuando comenzasteis ahora, notáis que tenéis más demanda? ¿Que hay más gente que acude allí?
Sí, sí, esto va hacia arriba. Yo llevo unos ocho años aquí trabajando y la verdad es que cada vez hay más trabajo, sí, sí. Se nota bastante, sí. Y mucha gente que por el boca a boca, que al final es lo que mejor funciona, pues o vienen nuevos o gente que es cliente fiel de todos los años y que ya hasta les conoces.
Pues Alberto, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Alberto. Como estamos comprobando, volver al cole supone muchos gastos, casi 500 euros de media por hijo, sobre todo en material escolar. Pero no solo eso, ¿eh? Uniforme, ropa de deporte, zapatos. Bueno, el caso es que la cifra se puede duplicar y hasta multiplicar dependiendo del número de hijos que tenga cada familia. ¿Cómo organiza una familia la vuelta al cole? Mira, pues lo vamos a preguntar a Marigen Frisa. Ella es de Zaragoza y tiene dos hijas que van a pasar a tercero y a sexto de primaria. Marigen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero de todo, ¿hay ganas de volver al cole?
Pues mis niñas
No tú, tus niñas.
No, yo tampoco tengo, porque la verdad es que se está muy bien de vacaciones. Las veo tan bien disfrutando del verano y luego que toca mucho estudiar. O sea que, bueno, no tenemos demasiadas ganas.
¿Cuándo empiezan ellas?
El día 7.
El día 7
es, es decir, en 15 días.
De septiembre, sí. En 15 días, sí. Ya vamos contando los días. Y, pues contando la nube de vacaciones.
¿Y ya tenéis la mochila preparada?
A ver, pues hemos recibido el correo que tenemos ya los libros preparados para pasar a recogerlos. Y bueno, un escándalo lo que estabais hablando. La verdad es que es un dineral, un dineral. Pasaremos por a buscarlos en cuanto podamos y ya sí que tenemos más o menos preparado, bueno, mochila, lapiceros y todo eso, pues les hace más ilusión a las niñas que los libros, entonces en ese sentido sí, pero bueno, un escándalo de precios, como hablabais.
¿Has notado mucho la subida?
Sí que he notado la subida porque entre las dos, unos 700 euros estamos con mi marido escandalizados de que el año pasado, yo creo que nos que fueron unos 100 euros menos por niño. Además es que este año no hemos podido aprovechar ningún libro de ni de la mayor para la pequeña, que se llevan tres cursos, ni de mi sobrina, que se lleva dos cursos con la mayor, que siendo que van al mismo colegio, pues hemos podido reciclar algún libro. Pero este año, la sorpresa es que nada, tenemos que comprar todos los libros y ese material solo de lo que es libro. Luego, independientemente, hay que comprar cuadernos para cada asignatura y material que luego también hay que pagar al colegio cuando se entra en el primer mes, material que nos proporciona el colegio, pero que, bueno, que hay que pagarlo. Uh-huh. O sea, que es un gasto muy grande este año, sí.
Eso en cuanto a libros. Por ejemplo, solo en libros estamos hablando, pero por ejemplo, en la ropa, ¿puedes aprovechar a lo mejor un chándal de la mayor para la pequeña? ¿Puedes aprovechar algo de ropa? ¿O tienes que comprar también?
No, pues en eso sí que tenemos la suerte de que, bueno, en este colegio llevan uniforme de chándal y sí que lo va heredando. La pequeña va heredando lo de su hermana, lo de su prima y, bueno, sí, en eso la verdad es que tenemos un poco más de suerte. Pero bueno, también es verdad que en algún momento, pues claro, algún pantalón o algo, siempre hay que comprar algún polo, o sea que... Pero sí que ahí reconozco que ahí tenemos un poquito de margen para poder ahorrar, pero vamos, sí que hay... Sí que se necesita la mayor, se necesita más que la pequeña, por eso, porque la pequeña lo hereda. Uh-huh. O sea que sí.
Y ahora que no... Y ahora que no nos escucha nadie, dímelo bajito. ¿En la ropa te ahorras algo? O sea, ¿te puedes ahorrar un dinero que puedes emplear, por ejemplo, para la subida de los libros?
Hombre, pues ya te digo que, hombre, algo, pero vamos, desde luego el palo gordo son los libros, porque luego lo que son los polos, pues no sé, pues, al fin y al cabo puedes comprar, llevan un polo, un chándal, pues igual es uno al año o un par, pero claro, es que los libros, que luego además lo que hablamos, es que esos, los de la pequeña ya no sirven para nadie, o sea, es que es luego la pena tirarlos. Y de la mayor para la pequeña, pues sí podemos reciclar, pero es que han cambiado todo el método. La editorial nos lo ha cambiado y este año es que nos toca, nada, comprarlos absolutamente todos. No hay ninguna posibilidad de heredar.
Pues Marijem tiene dos hijas, van a pasar a tercero y a sexto de primaria. Y ya ha comprobado que este año la factura de los libros... Se nota que ha subido.
Se ha disparado, sí, lo corroboro, sí.
Oye, pues mucho ánimo para estos 15 días que quedan antes de empezar al cole, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias, Marijén.
Un saludo.
Estamos a nada, a pocos días de que se materialice la vuelta al cole, de que los chavales vuelvan al colegio, y es tiempo de hacer, pues eso, la mochila, metiendo los libros, es tiempo de comprar los uniformes. Dicen que este año la vuelta al cole sale como a 500 euros por hijo. Está subiendo todo y también el material escolar o los uniformes, pues se nota esa subida. Hemos hablado ya de los libros, vamos a hablar de los uniformes. Hay colegios que tienen normativa de vestimenta y, claro, según van creciendo los niños, hay que ir cambiando esos uniformes. Silvia Ponsich es la dueña de la Casa de las Batas. Su local se llena de padres y madres en esta época del año, aunque con la subida de precios no sé si habrá notado un descenso de las ventas. Silvia, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo van este año las ventas? ¿Se nota la subida de precios o es una cosa que ya es algo habitual cada septiembre?
Bueno, hombre, la subida de precios ya se notó el año pasado, en 2022, pero... Bueno, este año las ventas van bien, lo único que, claro, la gente siempre espera al último momento. Eso lo veremos la semana que viene, la verdad.
O O sea que de momento en tu tienda de Badalona estás tranquila.
Bien. Sí, bueno, vendemos en Badalona, pero también vendemos a toda España por la página web. Entonces la venta es más amplia.
¿Y cuánto se gasta de media, por ejemplo, una familia? Pongamos una familia con dos hijos que llegan allí a tu tienda y te dicen, sí, necesito los uniformes, la ropa deportiva, los polos. ¿Cuánto puede costar todo eso?
Bueno, pasa que hay muchas escuelas que como no utilizan uniforme, que a veces solamente es la bata, que pueden coger la que quieran, pueden encontrar batas, no sé, de a partir de, hasta hay de oferta de 8 euros hasta 30. Uh-huh. La diferencia, bueno, de precio es muy, muy amplia. Pero para las escuelas que utilizan un uniforme, que ya es la bata, polo y el chándal, pues claro, todo a lo mejor sí, unos 100 euros, depende del colegio.
100 euros y equipamos al niño.
Sí, con la bata y a lo mejor el polo, es que depende, o, uh-huh, o el chándal. El chándal a lo mejor unos 40 euros, más o menos.
Uh-huh. Sí. ¿Y qué te dicen los padres cuando van allá a la tienda? ¿Se les ve agobiados?
Bueno, intentan, si son escuelas que pueden llevar la bata que quieren, intentan buscar batas que estén de oferta o que son de temporadas pasadas y entonces, pues mira, se ahorran un pelín de dinero. Sí.
Y luego, claro, luego tu temporada fuerte es el inicio del curso, pero luego los niños crecen y a lo mejor en diciembre hay que comprar un pantalón o hay que comprar un polo, hay que comprar cualquier cosa.
Sí, eso sí también, pero bueno, ya son bastante previsores, ¿eh? Ya intentan que comprar las prendas que duren el año seguro, y si se puede dos, mejor.
Lo cogen holgadito, ¿no? Para que vaya bien,
sí,
¿no?
Sí, eso sí que lo ves.
Pues Silvia... Sí. Ponsich, dueña de la Casa de las Batas en Badalona. Ella está notando, bien, que las cosas van subiendo. Por hacerte una comparativa, por ejemplo, bien, respecto al año pasado, en euros, bien, ¿me podrías decir cuánto ha subido, por ejemplo, un uniforme?
¿Un uniforme? Bueno, a ver, más o menos ha subido entre un 5% y un 10%, más o menos, ¿eh? Uh-huh. Pues claro, a lo mejor, sí, depende del precio de la prenda. Pero más o menos de un 5 o un 10%.
Bueno, pues te dejamos, que tendrás que empezar ya a colocar cosas porque la semana que viene, como dices, irán, claro, ahí todos los padres como locos.
Sí.
Pues perfecto. Silvia Ponsich, pues muchísimas bien, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Adiós.
Libros de texto, cuadernos, bolígrafos, pinturas, rotuladores, témperas, material multicopista, batas e incluso uniformes. Todo esto es lo que forma la lista de la compra de los padres españoles en la vuelta al cole. Una vuelta, la de este año, que va a ser de las más caras de la historia. Bueno, ¿qué de la más cara? Posiblemente la más cara. Y es que nos vamos a gastar una media de 500 euros para equipar a cada niño. Paloma Serrano, buenas noches.
Buenas noches, pues ha llamado una amiga de Alicante y ha dicho que muy bonito el programa, pero que de tablet, no.
No, tablet no.
¿Qué tablet no?
Bueno, pues nada.
No sepas.
Nosotros somos más de plastilina. No.
Sí, de libro que huele a libro.
Exactamente.
Y de tocar.
Y ahora, ¿traes un mensaje de línea directa?
Sí, vamos a hablar, ya sabes, que de los ADAS, de los coches, que son esos asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. Bueno, y el aviso de colisión, por ejemplo, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Bueno, y si tu coche tiene alguno de estos ADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Que el mejor momento del año son las vacaciones de verano es tan cierto como que en Aldi toda nuestra carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta de precios siempre bajos, como el preparado de carne picada a solo 2,59 los 365 gramos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones extremas. Excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
¿Hay algún tipo de ayuda para jóvenes ganaderos?
¿A partir de qué hectáreas se considera que una explotación es grande?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nada más abrirse el plazo de solicitud de las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola, se han agotado los fondos destinados a...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos muy pendientes de nuevo del precio de la luz. Hoy hemos pagado el megavatio hora a 135 euros y mañana lo haremos a 132. Llevamos 8 días por encima de los 100 euros y lo peor es que los precios van a seguir altos, por lo menos hasta que acabe el verano. Eso sí, no tenemos el agobio de hace unos meses, que darle a la llave de la luz era prácticamente ver cómo empezaban a restarte ceros de tu cuenta corriente. Así que, otra vez, vamos a estar mirando a qué hora es más barata para poner o no la lavadora, el lavavajillas o la plancha. Susana Moneo.
Estamos en la hora más cara del día. Entre las 9 y las 10 pagamos el megavatio hora nada menos que a 180 euros. La media de hoy se ha situado en los 135, récord de precio en 6 meses y con el pico de demanda en este agosto. Una mayor necesidad de energía que no cubre en la eólica, cae como es habitual en verano, aporta prácticamente solo el 5%, ni la hidráulica por la sequía. Son las centrales de ciclo combinado las que completan la generación en un momento de subida del precio del gas de un 50% desde el mes pasado. Y esto se traslada a la factura. Roberto Cabero, experto en energías.
Vamos a eliminar todos estos impuestos, bajar la factura, que bajaría un 40% o un 50%, y cuando ya tengamos todo esto ya normalizado a precios de 50, 60 euros, pues volvamos a poner los impuestos correspondientes. Pero ahora con todos estos impuestos se está ahogando a la gente.
Porque las previsiones indican que este invierno no se va a bajar de los 110 euros, con cifras que van a doblar las de prepandemia.
Es decir, que ya sabemos que la luz está cara y va a seguir estando cara. Carmen Broncano, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Ya sabemos el precio, sabemos cuál es la tendencia. ¿Por qué sube tanto estos días la demanda de electricidad?
Bueno, pues sobre todo por la ola de calor. Estamos por encima de los 40 grados en muchos puntos del país, pero por suerte a partir del viernes los termómetros empezarán a bajar. Pero es por eso por lo que ponemos más el aire acondicionado y los sistemas de ventilación. Esto aumenta la producción que se necesita para abastecer a los consumidores y, por tanto, el precio. También influye mucho que estamos volviendo de nuestras vacaciones y eso implica que pasamos más tiempo en casa y necesitamos encender más estos sistemas de aire. Eso sí, el año pasado por estas fechas pagábamos el megavatio hora a 450 euros, nada que ver con los 132 de mañana.
Claro, dices, no, volvemos de vacaciones. ¿Qué es lo primero que se hace cuando uno vuelve de vacaciones? poner lavadoras.
Totalmente, y encender el aire, que se queda la casa ardiendo después de haber estado fuera.
Eso es un gasto.
Claro.
Vamos al estrecho de Gibraltar, porque los barcos pesqueros españoles han denunciado el hostigamiento de las patrulleras del Peñón. Estos desencuentros son más o menos frecuentes, pero estos últimos días se han vuelto a repetir.
Bueno, el problema es que los límites de las aguas del estrecho no están claros. Gibraltar dice que los pesqueros españoles faenan en su territorio y los buques dicen que no, que llevan pescando allí toda la vida. El último episodio ha sido un acercamiento de uno de los buques británicos a uno de los nuestros. Nicolás Fernández es el gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de esa zona de Cádiz.
Esto ya pasa de negro oscuro y no nos vamos a quedar quietos. Eso es lo que quiero manifestar claramente. Es que en nombre del sector pesquero no vamos a parar. Que lo sepa el gobierno claramente que no vamos a parar hasta que no se solvente claramente desde la diplomacia o desde donde les den la llave que lo cuáles son las aguas y hasta dónde pueden llegar los pescadores.
Desde la Junta de Andalucía han pedido al gobierno que se pronuncie y que ponga fin a estos desencuentros.
Ojo, porque esto al final lo que puede acabar ocurriendo es que tengamos que pagar más caro el pescado, porque a lo mejor no salen a faenar, y si no salen a faenar no
menos
hay
producto. Claro.
Si es que al final todo suma, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Sí, es un bucle.
Nos vamos a fijar ahora en un dato muy técnico que te vamos a explicar, pero que es muy importante para Europa. Es el llamado PMI, que es el indicador que mide las compras en la industria. Ha vuelto a caer en agosto hasta los 47 puntos y el umbral se marca en los 50. Es decir, estamos 3 puntos por debajo de lo que se considera estable.
Hace unos días, Rubén, contamos que en España las ventas en las empresas en el sector servicios estaban cayendo y que ese era el principio de una espiral de caídas. Bueno, pues esto está pasando también en el resto de Europa. Caen las ventas en la industria, caen las ventas en las empresas, pero sube el precio de todos los productos, la llamada tormenta perfecta. Se cumple así lo que esperaban los economistas, que es que la economía deje de crecer a partir de la segunda mitad de este año. Tendremos que apretarnos aún más el cinturón estos meses y también los primeros del que viene.
Y aquí es clave mirar a Alemania, que es la locomotora de Europa. Esto ya lo sabemos. Todo lo que pasa allí es susceptible de que se contagie al resto de los países.
Y el problema es que los datos económicos de Alemania son muy malos últimamente. El país ha caído en recesión, ha salido, pero todo indica a que va a volver a caer. De momento en España nuestra economía aguanta, pero seguramente arrastremos las consecuencias de este empeoramiento de los indicadores.
Y por último, ¿tienes hipoteca? Sí, ¿no? ¿Tienes un crédito al consumo? También, ¿no? ¿Vas a la compra y ves que los precios están muy caros? También, ¿no? Bueno, pues te ocurre lo mismo que a los inversores, que tienes que estar muy pendiente de la reunión de los presidentes de los bancos centrales. Ellos son los que suben o bajan el precio del dinero. Y cada vez que suben o bajan el precio del dinero, las repercusiones son directas en tu hipoteca o en tu préstamo. Esta reunión se celebra todos los años en Jackson Hole, un pueblo de Estados Unidos. Qué bonito, Jackson Hole.
¿Lo has visto?
Esto está en el interior, ¿no?
En Wyoming.
Claro, ya sabía yo que estaba por ahí.
La América profunda.
Sobre la mesa está el futuro del precio del dinero, el futuro de los tipos de interés, el futuro de tu hipoteca.
Los discursos importantes los vamos a escuchar el viernes, pero bueno, los presidentes ya han llegado a las instalaciones. Se espera que el tono de las subidas de tipos se empiece a moderar. Te recuerdo que aquí en Europa se encuentra el precio del dinero en el 4,25% y que el objetivo es que la inflación baje al 2%. De momento, la eurozona está en el 6,7%. Veremos qué pasa, porque de esta decisión depende, entre otras cosas, como decía Rubén, el futuro de nuestras hipotecas. Si sube el precio del dinero, sube el Euribor. Ya vamos por un encarecimiento de unos 300 euros en la cuota mensual.
El turismo vuelve a ser noticia. El número de pernoctaciones en los hoteles españoles ha aumentado un 11% en lo que llevamos de año. Además, supera las cifras de antes de la pandemia. Solo en el mes de julio han subido un 2,5%. ¿Los destinos más solicitados? Pues Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Fede Fuster es el director de un hotel en Benidorm.
Nuestros hoteles y nuestros apartamentos están dando datos de ocupación prácticamente muy, muy similares a lo que hubiera sido el verano de 2019, ¿no? Que ha sido el último año de normalidad. Incluso en producción estamos por encima, ¿no? Un 7, un 8% por encima de producción.
Eso sí, a pesar de que las cifras son buenas, la rentabilidad de los hoteles no es la misma que antes de la pandemia.
Lo que pasa es que hay que reconocer que los costes no son los mismos, ¿no? El precio sí que ha subido un 7, un 8, pero es que los costes han subido casi un 30. Entonces somos mucho menos rentables que éramos antes de la pandemia. Eso es la gran el gran reto que tenemos por delante, ¿no? Porque el verano está siendo bueno, pero son 3 meses. Luego hay 9 meses más del año que tenemos que mantener las puertas abiertas, ¿no? Y mantener a nuestro personal, a nuestra plantilla, y el invierno se va a hacer largo.
Y ha subido la luz con la que se paga el aire acondicionado, y han subido las materias primas con las que se prepara el desayuno, y han subido las materias primas con las que se prepara la comida, y todo eso no se traslada finalmente al cliente. Maite García es la secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana. Maite, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo está yendo la temporada?
Pues la temporada por fin está yendo bien, por fin tenemos buenas noticias, sí, sí, menos mal.
Me gusta cómo lo dices, porque lo dices con una sonrisa.
Sí, sí, es que venimos de unos años muy, muy malos y muy duros y muy, muy crueles con el sector también. Entonces, pues este año ver estos datos de que les llamamos de la recuperación, de volver a conseguir o a recuperar los datos de prepandemia, pues sí, sí que nos da alegría ver esos datos de actividad, de viajeros, de pernoctaciones, sí que son buenas noticias.
De todos los datos que hemos conocido hoy, me llama la atención que, aunque haya subido la ocupación, la estancia media por viajero ha bajado. ¿Qué significa esto exactamente?
Bueno, sí que es verdad que es una tendencia que se viene observando y sí que además se constata. Y en un vacacional, pues se constata que las estancias son más cortas, que ya no vamos con la alegría de irnos 2 semanas de vacaciones y estar en el hotel. Pues sí, ahora mismo pues tendemos esa reducción, pues lo decía el informe del INE, pero en Comunidad Valenciana se queda en torno a 3 días y medio, en destinos como Benidorm en torno a 5 días de estancia.
Es decir, que vamos menos días, pero los días que vamos queremos estar bien.
Sí, sobre todo da esa sensación, porque como los datos de movilidad son buenas y estamos teniendo buenas ocupaciones, entendemos que queremos seguir saliendo aunque sean menos días.
Sé la respuesta, pero yo te hago la pregunta. ¿La inflación qué? ¿Se nota?
Pues ya lo decía previamente el presidente de Osbeck, que lo habéis introducido ahí en los cortes. La inflación se afecta y mucho. Ahora mismo es verdad que sonreímos, pero todavía hay un pelín de medio lado, porque claro, los resultados y la rentabilidad no es tan fácil llevarla. Y es que ahora mismo lo estamos notando, igual que lo comentabais antes, en la cesta de compra de la casa y todas nuestras condiciones a la hora de distribuir nuestros presupuestos, pues en los hoteles pasa exactamente lo mismo. Tenemos totalmente encarecido las compras, la adquisición de materias de alimentación, de energéticos, todos los costes se han disparado.
Y esos costes, en la gran mayoría de los casos, no se los habéis trasladado al cliente, ¿no?
Que va, además, bueno, hay unos datos de incrementos de esos precios medios que, bueno, no en destinos, desde luego, Comunidad Valenciana, están muy, muy moderados. Estamos hablando que sí que han tenido que repercutirse una parte o un porcentaje, pero muy por debajo de lo que podría suponer repercutir realmente el coste y el incremento de lo que supone la inflación ahora mismo.
Maite, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Y qué podemos esperar para lo que queda de temporada y para el resto del año?
Pues, bueno, las previsiones son buenas. Las previsiones, la verdad, es que todavía para lo que queda de temporada, el mes de agosto aún nos tiene que dar una alegría en la segunda quincena, el mes de septiembre entendemos que también va a ser un mes con muy buenas previsiones e incluso pues intentaremos alargar, que es el mes de octubre, que hablamos de ese periodo estival, que intentamos alargar todo lo posible con esas escapadas que todos aún deseamos seguir haciendo, las podamos seguir haciendo. Lo que pasa es que es verdad que el invierno es muy largo. El invierno es muy largo y hay que seguir trabajando también porque hay mucho que mantener durante los meses de invierno.
¿Y habéis cambiado en los hoteles el modelo de vacaciones que ofrecéis, adaptándoos a todo esto? Bueno,
El modelo de vacaciones, sobre todo los hoteles, lo que están haciendo es un enorme trabajo pues para adaptar el producto turístico y de verdad poder atender a expectativas y a nuevas experiencias y a un a un estándar y a una categoría de hotel cada vez, bueno, pues cada vez mejor. Eso sí que es verdad que se está trabajando y además está teniendo muy buena aceptación en toda la zona de la Comunidad Valenciana. La oferta hotelera está mejorando muchísimo su planta hotelera, está haciendo una inversión. Estos años han sido muy complicados y aún así se han hecho los deberes y se ha mejorado el producto sustancialmente.
Y en cuanto a los turistas, ¿vemos más turista nacional o turista extranjero?
Bueno, tenemos destinos donde la hegemonía del español y del nacional es indiscutible. Ahí sí que hay destinos en Comunidad Valenciana donde el nacional es el rey. Pues Gandía, por ejemplo, o Peñíscola son destinos donde reina el nacional. Luego hay otros destinos donde sí que está más repartido y mitad y mitad con el internacional. Incluso en destinos como Valencia ciudad tenemos más representación en esta primera quincena de agosto, damos un 66% de procedencia de turista internacional, y en destinos como Benidorm pasa también un poquito así, está más por encima de internacional que el nacional, o sea que nos repartimos.
Y aquel que hoy a miércoles esté pensando, bueno, mañana jueves no trabajo, cojo el coche, me voy el fin de semana, ¿hay hueco o cómo estáis de ocupación?
Pues hay hueco, sí. La verdad es que las ocupaciones se están yendo bien. Los llenos técnicos que llamamos se han producido puntualmente, pues los días de puentes, de festivos, muy, muy puntual. Y aunque las previsiones para esta segunda quincena de agosto estaban dando pues referencias en torno a ese 90%, pero eran sobre reserva confirmada, hasta que todavía hay hueco para la última hora, seguro.
Bueno, pues Maite García, secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana, muy sonriente, eso es buena señal. Muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros.
¿Te gusta el turrón, Carmen?
Mucho.
¿Sí?
Excesivamente.
Pues no sé cuánto nos va a costar estas navidades, ¿eh? Bueno, el caso es que cada miércoles a La Linterna hablamos del sector primario y hoy le vamos a dedicar este espacio a la almendra. La temporada de recolección acaba de empezar, pero de momento las cifras no son buenas. De hecho, desde las organizaciones agrarias esperan que la producción de la almendra baje un 30% este año. ¿La causa? Pues imagínatelo, las altas temperaturas y la sequía. El problema ha sido que las lluvias de la primera parte del verano generaron muchas expectativas entre los agricultores. ¿Te acuerdas, no? Aquel mes de mayo y junio en el que llovía y decíamos, qué bien se está, qué bien va a venir este agua. Bueno, pues esto se paró y ahora no están recogiendo lo que esperaban. Manuel cultiva almendros en Teruel.
Pues las lluvias de finales de mayo fueron muy buenas, muy muy buenas para el almendro. Y claro, pensábamos que la cosecha iba a ir bien, pero de repente pues empezaron a subir mucho las temperaturas, dejó de llover y ahora mismo pues no estamos recolectando ni la mitad de lo que teníamos previsto. Y a ver cómo evoluciona, porque esto acaba de empezar la temporada y pues tiene mala pinta.
Rafael Rodríguez es el responsable de la sección de frutos secos de DECOP. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén.
¿Tiene mala pinta la temporada, como nos decía Manuel?
Vamos a ver, como bien has dicho, las expectativas de cosecha eran muy buenas en el mes de junio, pero desgraciadamente las primeras entradas de cosecha que está habiendo en el sector pues están dando unos rendimientos de producto muy bajos, con unos calibres bajos y calidad mala. Entonces, bueno, pues efectivamente no son buenas.
O sea que tenemos poca almendra y la poca que tenemos no es buena.
Efectivamente, comparado con campañas anteriores, pues los calibres sobre todo están siendo muy pequeños, sí, y por eso sale menos cantidad de producto.
Claro, y esto lo que afecta directamente ya no solo, por ejemplo, a comprar una bolsa de almendras para tomarlas en un aperitivo mientras ve un partido de fútbol, sino también, por ejemplo, en el turrón. O sea,
bueno, vamos a ver, es más complejo porque el precio de la almendra no lo ponemos aquí en España. El precio de la almendra se pone a nivel mundial en Estados Unidos, en California, ¿vale? Y precisamente es que se ha juntado la tormenta perfecta porque, desgraciadamente, la expectativa en el mes de mayo o el mes de abril en Estados Unidos eran de una cosecha mala, ¿vale? Y unas disponibilidades más o menos iguales que las del año pasado a nivel mundial. Sin embargo, pues finalmente, bueno, pues en el mes de julio salió una estimación de cosecha muy alta y eso ha hecho también que el precio en el mercado se haya hundido.
Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, en España no producimos todo lo que consumimos, ¿no? ¿Cómo es el porcentaje? ¿Cuánto nos quedamos? ¿Cuánto tenemos que comprar de fuera?
Nosotros producimos aproximadamente la mitad de lo que consumimos y tenemos que comprar aproximadamente lo mismo. Tenemos que importar aproximadamente la misma cantidad de lo que producimos aproximadamente.
¿Y cuál es la zona que se está viendo más afectada en España a la hora de producir almendra? ¿O está siendo en todo el territorio nacional? ¿Hay alguna zona que esté funcionando bien?
Pues desgraciadamente las causas que has dicho tú son así, pero es que lo que tenemos es una sequía severa durante el segundo año consecutivo, donde efectivamente las lluvias de mayo y junio dejaron al árbol muy bonito, pero el problema está en que ya no hay reservas hídricas ni en el suelo ni en los embalses, como sabemos. Con lo cual, bueno, pues que directamente no se produce, no hay producción. Entonces afecta por igual, sobre todo y principalmente en las cuencas donde precisamente los embalses están más vacíos. Cuenca de Guadalquivir y cuenca de Cataluña y Aragón.
Vale, entonces partimos de la base de que ya este año la cosa no va bien y de que nos vamos a tener que enfrentar a un precio elevado en la almendra. Vamos a ponernos para el año que viene. ¿Qué tendría que pasar para mejorar? Es decir, si por ejemplo este año llueve, ¿se puede recuperar los niveles de cosecha de años anteriores o eso no es posible? Porque la tierra a lo mejor ha estado muy seca, no ha recibido mucha agua.
Hombre, la perspectiva es que el árbol en principio se puede recuperar, es todo recuperable. Pero desgraciadamente lo que sí estamos viendo es que además los costes de producción se están disparando. Es que ya no es solo en sí el valor de la almendra, es que la rentabilidad del cultivo va a la baja, ¿vale? Ya no es solo la producción, sino que, como estáis contando, todo lo que son los costes de insumo para el agricultor son muy altos, ¿de acuerdo? Entonces la rentabilidad del cultivo es cada vez peor.
Y entonces, con esto que nos estás diciendo, Rafael, ¿cómo lo están pasando los agricultores? ¿Cómo está la cosa entre los trabajadores del sector?
Pues efectivamente, como estáis, como sabéis, ya no es solo en la almendra, sino en todos los sectores en general, sectores ganaderos, pues los insumos se están disparando, costes energéticos, costes de logística, pues evidentemente todos lo están pasando fatal.
Y ya que te tenemos, aprovechando que eres responsable de la sección de frutos secos, ¿el resto de frutos secos cómo están funcionando?
Bueno, pues los frutos secos se han instalado en España y se han puesto más hectáreas, sobre todo en el tema de almendros y pistachos, en zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, precisamente buscando la rentabilidad de las explotaciones. Pero bueno, pues efectivamente hay cultivos como puede ser el pistacho, que bueno, que va un poco mejor, pero también tendremos que organizar el sector e intentar valorizar el producto como lo estamos intentando hacer en la almendra.
Cuando hablamos del pistacho, precisamente hubo, no hace mucho tiempo, una explosión de este tipo de cultivo, ¿no? Para adaptarlo se dieron ayudas y por lo que tengo entendido es un cultivo que para que puedas empezar a tener cierta rentabilidad tienen que pasar al menos 5 años, ¿no? Para que aquello empiece a funcionar, ¿no?
Efectivamente. Principalmente las plantaciones de pistacho comenzaron a ponerse en el año 2015-2017 y el boom de producción se espera a partir del año que viene, se va a incrementar de manera considerable la producción, pero precisamente tendremos que estar bien organizados para poder poner en el mercado esas producciones y que los costes no nos hagan perder toda la rentabilidad del fruto.
Antes decía que el precio de la almendra se fija en Estados Unidos. Supongo que ellos serán nuestros principales competidores en la almendra. ¿Y en el pistacho con quién competimos?
Bueno, pues también con Estados Unidos, es el líder mundial, ¿vale? También el pistacho iraní, ¿de acuerdo? Pero bueno, fundamentalmente quien pone el precio del producto a nivel mundial, tanto en los frutos secos, es Estados Unidos.
Uh-huh. Y con lo que llevamos de temporada, tal y como llevamos este año la cosecha, ya auguras que el precio va a seguir subiendo, ¿no?
No. El precio de la almendra actualmente es un 20% más barato que en origen que el del año pasado. Uh-huh. En origen. Lo que ocurre es que, evidentemente, el que hace el turrón ha tenido que comprar ya la almendra, ¿de acuerdo?
Claro.
¿Qué pasa? Que el problema que tiene el turronero es lo que estáis hablando tanto a nivel turismo como, porque lo escucho, como a nivel la inflación mundial que hay. O sea, son los costes energéticos, costes de logística, todo eso en el procesado del turrón y costes de materias primas elevadas como puede ser el azúcar uh-huh. o la miel, pues evidentemente van a hacer incrementar seguramente el precio del turrón.
Pues Rafael Rodríguez, responsable de la sección de frutos secos de DECOP, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mira, Carmen, es una canción de una época en la que tú eras... Bueno, no eras.
No era nada, ¿no?
Nos vamos a dar un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez, ¿qué tal? Hemos hablado de la vuelta al cole, ¿eh?
Pues sí, hemos hablado de la vuelta al cole en nuestro tema del día. 500 euros de media por hijo. Ya no sabía ni lo que iba a decir. Y bueno, nos dice Julia, tiene 3 hijos, en su caso, y nos cuenta que este año lo ha hecho todo lo antes posible, que tampoco ha evitado mucho el ahorro, pero sí que es verdad que ya que tiene que hacer la inversión, pues que prefiere no dejarlo todo para el último momento.
Silvia, sé que le gustaba volver al cole, pero a ti, Carmen...
A mí me encantaba, la verdad. Yo es que era un poco empollona.
Claro, y tú preparabas tu plumier, tus
todo
cuadernos.
Me encantaba.
Era un momento muy emocionante. Yo lo esperaba con ganas.
Cada asignatura un color de cuaderno.
Eso es. De volver, de decir, joder, quiero ver a los compañeros, esas cosas.
¿Me estáis dejando en nada? ¿Por qué ahora no os pasa eso cuando volvéis de vacaciones?
Es que la vida cambia a lo largo de los años.
Crecemos, evolucionamos.
Y se sigue hablando, Silvia, del beso de Luis Rubiales.
Sí, algunos mensajes. Por ejemplo, el de Héctor. La situación es insostenible, cree, y además dice que lo lleva siendo desde hace mucho tiempo. Y luego está Yolanda. Una pena. Creo que esto ha conseguido que desviemos la atención de lo que era verdaderamente importante, el histórico triunfo de las chicas.
Esperamos tus mensajes.
Sí, nos puedes escribir por muchos sitios. Por ejemplo, facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y estamos en Instagram, en expósito-cope.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Está puto error para llorar, Andrea Pelagio.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Olga Carmona.
Andrea, estás con la gran protagonista.
Un gol para la historia.
Por fin podemos decir que somos campeonas del mundo. Y que
tengo delante de mí a una emocionadísima Irene Paredes.
Por el Aita.
Por el Aita. Todo por él.
Las reacciones, como digo, de las que nos han hecho campeones. Jenny Hermoso, Irene Paredes y Alexia Putellas.
La primera entrevista que va a dar Alexia Putellas.
Por toda la gente que ha hecho posible que estemos en este mundial, que lo ganemos.
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción del deporte. La emoción de la radio.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
El centro de la Tierra sigue siendo en gran medida una incógnita para los científicos.
Sabemos mucho menos de lo que nos gustaría saber, porque realmente, tú lo has dicho, sigue siendo un misterio a pesar
de... En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.